tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Viviendo Despiertos, esta edición para los amigos de Mindalia Radio y Mindalia Televisión. Ya sabéis que poco a poco, semana tras semana, vamos trayendo amigos y personas que nos ayuden en nuestro camino de despertar. ¿Y de despertar a qué? Bueno, pues hay muchísimos niveles de despertar. Despertar a una vida con una mayor calidad de vida, un mayor bienestar, mayor paz. Y despertar mucha información que quizás nos permita vivir una vida pues con ese nivel de tranquilidad, de comprensión, de entrega y de confianza. Y hay una persona que realmente a mí siempre me saca de ese nivel del condicionamiento, de ese, como ella lo llamaría, el pequeño ser, creo, o el ego pequeño, la mente pequeña. No sé, ahora ella nos va a responder. Y yo no podía retomar estas emisiones en Mindalia, de las cuales, por cierto, estoy feliz nuevamente de volver a estar grabando este encuentro con Tony, que no me paro de no me canso de decirlo, sin invitar a Lorena Muñoz Lavín para compartir con ella. Lorena, buenos días.
Hola, Víctor, buenos días. Gracias por invitarme, gracias por este espacio. Esperemos que sea un espacio de reflexión y donde fundamentalmente pongamos nuestra energía en organizarnos, en ayudarnos, en colaborar, porque de eso se trata el tiempo tan extraordinario que estamos viviendo, ¿no? De que nos podamos, que la gente buena se pueda organizar, que desarrolle inteligencia estratégica, porque las dimensiones de la gente mala, por decirlo como cuando éramos niños, son muy profesionales, son muy sistemáticas, son muy perseverantes. Sin embargo, la gente buena tiene las alas heridas, tiene una autoestima bajita a veces, y pues no somos muy estratégicos a la hora de organizarnos y de inventar el futuro.
Efectivamente. Lore, pero me interesa saber esto, ¿por qué la gente buena precisamente son las personas que menor poder tienen, menor autoestima y ese menor poder de estrategia y de realmente estar bien colocados y centrados para realmente estar al mismo nivel de esas otras personas que ahora comentabas? ¿Por qué ocurre esto?
Eso es interesante. Yo desde niña veía que muchas veces la gente buena no tenía recursos o que la gente buena pues no le interesaba estar en el poder. Por eso, junto con Daniel, mi socio, creamos un movimiento que se llama The People Up, que significa viva la gente, arriba la gente, poder para la gente. Y el eslogan es: ya es tiempo que la gente buena tenga poder. Pero para que la gente buena tenga poder, tiene que organizarse y tiene que vencer ciertos condicionamientos. Digamos que tal vez la gente buena no es mayoritaria, porque normalmente la bondad, la solidaridad, la empatía, no es bestseller, no ocupa los grandes medios de comunicación, no las grandes películas de Hollywood o los grandes bestsellers no necesariamente hablan de que hacer el bien sea el mejor negocio del mundo o que el dinero no vale si no es orgánico, ¿no? Estamos llenos de dinero estrés, sin embargo hay muy poco dinero orgánico, que es aquel que se obtiene como resultado de hacer el bien y sin daños colaterales de conciencia. Entonces, pues la gente buena ha estado un poco, tal vez, arrinconada por una parte, porque siempre han estado de espalda al poder, porque han asumido que el poder es sinónimo de corrupción, cuando el mayor poder del mundo es la capacidad de amar y de conectar con la belleza, porque ahí radica el corazón templado de la felicidad genuina. La gente buena, pues, ha rehuido del poder por una parte, y por otro lugar... todos los mecanismos de educación pues no han premiado a que la gente buena se empodere, sino que mucha gente buena en distintos colegios del mundo han estado siendo evaluados por repetir, memorizar, no por cuestionar, no por reflexionar. A nadie le pusieron una calificación por tu capacidad de reflexionar o por tu capacidad de innovar, sino era repetir conocimiento. Entonces hemos llegado a mayores y la infantería de la gente buena se ha debilitado. Por otra parte, la gente mala, por decirlo de alguna manera, aunque visto desde una dimensión de más arriba, no existe bueno ni malo, sino
entraremos en unos minutos también en esa dimensión,
sino una edad evolutiva, ¿no? Es un alumno aventajado, es el que lleva más tiempo en el colegio, y un alumno que no sabe leer, por supuesto, pues lleva menos tiempo. Entonces yo siempre digo en todas mis conferencias que es importante que nos organicemos, que desarrollemos inteligencia estratégica. Y cuando hablamos de inteligencia estratégica significa cuestionar todo. El cuestionamiento y la reflexión es vital. La sociedad está hoy día como está, porque por una parte es como si el mundo se hubiese dividido en dos núcleos. Los que se están alimentando fundamentalmente y se están debilitando y están bajando su frecuencia porque creen que los malos ya ganaron y creen que las dimensiones negativas, por decir algo, ya atraparon el futuro y que el futuro es de ellos porque nos van a poner mil cosas en el futuro. Y eso debilita a la infantería de la gente buena. La gente buena debe estar ocupada como vosotros en inventar el futuro. La imaginación es acción. Imaginemos el futuro en positivo. Pero si más encima la gente buena la tienen convencida, o sea, hay una parte de la población que mira los telediarios, se intoxica con el miedo y obedece y se queda en un estado súper complicado, que es la resignación. Es el peor de todos los estados, porque en la resignación estamos de espalda a nosotros mismos. Y hay otro sector que podríamos decir la gente buena, la gente consciente, los trabajadores de la luz, como también les llaman, están pues pensando que ya nos quitaron el futuro, que ellos son más y por lo tanto no tengo nada que hacer y caigo nuevamente pues en la resignación o en la rabia hacia el otro. Y la rabia es una emoción que consume mucha energía y lo que tenemos que hacer es estar creando nuevas y mejores realidades.
Pero el caso de Lorena es que incluso, o sea, va mucho más atrás de todo eso, porque incluso existe la inconsciencia de que hay unas personas más negativas y otras más positivas. Es que ni tan siquiera se creo que un gran porcentaje pues tiene en cuenta esto. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se puede ir sacando toda esta información poco a poco de manera que toda esa gente buena y maravillosa que nos está viendo pueda ir integrando, utilizando el discernimiento, también la lógica y la reflexión, para que ellos puedan ir llegando poco a poco, por sí mismos, a todo este nivel de información? ¿De qué manera eso se lo podemos comunicar?
Eso es interesante. Yo creo que debemos ser más seducir, desarrollar el encanto, ¿no? Seducir significa invitarte a compartir un significado sin juzgar cuáles son tus creencias. Persuadir es cuando te impongo un significado y si me dices que no, te critico y critico tus elecciones anteriores. Yo creo que los medios de comunicación que están trabajando como este debe ser un medio que busque seducir, compartir nuevos significados. Creo que también tenemos que poner nuestra energía en lo que queremos construir. La mayoría ahí en la sociedad son constructores de realidades y nos tenemos que transformar de constructor a diseñador de realidades. Los constructores ponen ladrillos y los mapas de la casa los han generado otros. Entonces, pues, la mayoría de la gente tiene un casco de constructor y va repitiendo patrones de cómo se comportaban tus padres y tus abuelos frente al dinero, frente a las relaciones de pareja, frente a la relación con el cielo, con lo invisible. Sin embargo, los diseñadores son pocos, pero son muy poderosos. Los diseñadores son aquellos que tienen el coraje de mirar hacia adentro, ver el lienzo en blanco de la vida y decir: yo me saco este casco de constructor y voy a empezar a diseñar mi presente y mi futuro. Y voy a crear nuevas maneras de comunicarme con lo invisible, con el cielo. Voy a crear nuevas maneras de vivir y de habitar la tierra. Voy a crear nuevas maneras de relacionarme con la riqueza. Entonces, nuestra energía creativa es limitada. Entonces, o la pongo al servicio de construir los ladrillos que quieren otros y el que dirán, que por cierto, es la mayor fuente de sufrimiento de todos los seres humanos. No tiene que ver a veces con cosas, con amenazas tan grandes. Tiene que ver con que me amenaza lo que opina mi madre, me siento amenazada por lo que opina mi pareja, por lo que opinan los de mi pueblo, y no nos damos cuenta que eso nos mete en lo que tú dijiste, en el condicionamiento. Y el condicionamiento es una especie de camisa de fuerza que no me deja ser yo. Y al no permitirme ser yo y no ser auténtico, vienen todas las enfermedades de la mente o del corazón o de nuestro traje biológico, de nuestro cuerpo. Viva la autenticidad es oxígeno, es respiración. Queremos libertad, pero tenemos que ser, esa libertad es una gran responsabilidad. Y la libertad, nosotros mismos muchas veces tenemos las puertas de, nuestra cárcel. El ego, por ejemplo, es una cárcel que solo se puede abrir desde adentro. Y para que realmente seamos libres cuando caminamos por la vida, pues primero tenemos que ser libres internamente. Y eso pues implica coraje, eso implica conocimiento, pero no el conocimiento por conocimiento, porque el conocimiento no implica sabiduría, sino el conocerte a ti mismo, ¿no? Que es lo que un poco creo que es lo positivo de lo que hemos vivido en esta especie de monasterio o convento urbano que 7.000 millones de seres humanos hemos estado confinados en una especie de, yo quiero verlo como un monasterio, para que entre otras cosas, cuando ya nos cansamos de mirar hacia afuera, quizás un día empecemos a mirar hacia adentro y nos demos cuenta que nuestras manos pueden estar atadas, pero ser las cuerdas las que sufren, porque nada puede atar tu conciencia.
Ahora comentabas la situación a nivel global que viven los 7 millones de seres humanos. Me gustaría preguntarte, Lore, a nivel de la psique humana, o sea, estamos todos sometidos en este momento, a nivel global, estamos todos pasando por lo mismo. ¿Qué impronta sientes, piensas que esto va a dejar en el ser humano, en el psiquismo? ¿Qué punto de inflexión va a ocurrir?
Estamos viviendo todos un mismo programa muy acelerado de evolución colectiva. Y yo he escuchado siempre, no sé vosotros, siempre lo dicen los escritores, los coaches, los conferencistas, que no es lo que pase, sino lo que yo hago con aquello que pase, ¿no? Que tengo que ser libre del estímulo. Lo hemos escuchado siempre a nivel del desarrollo personal. ¿Y por qué ahora no lo aplicamos? Habíamos escuchado, Víctor,
ahora toca la práctica.
Claro, habíamos escuchado que se decía, no es lo que te pase, sino aquello que tú haces o piensas con lo que te pase. Pues esta es la oportunidad. ¿Qué hacemos con esto, no? Yo creo que ojalá no nos deje una impronta de miedo, ojalá no nos deje una impronta de que hemos sido castigados o que los, entre comillas, malos siempre ganan y que esto ya está perdido. Yo todo lo contrario, yo estoy fascinada en la posibilidad de construir un nuevo mundo. Yo creo que este famoso virus no es más que una puerta que nos va a permitir ir hacia un mundo mejor. Creo que estamos en un programa de transición, en una especie de pasadizo a un mundo mejor. Pero también depende de cada ser humano, de cada país, de cada gobierno aprovecharlo, ¿no? Yo creo que el virus en sí no es tan complicado, sino lo que cada gobierno y cada pueblo hace con el virus. O sea, te puede provocar el reinventarte y el crear una sociedad más colaborativa, una economía más verde, más orgánica, más circular, un ser humano más fuerte, o te puede generar, pues ya sabemos, el miedo genera irracionalidad. Entonces, espero que no nos enfoquemos tanto en los dolores del parto, porque este es un parto hacia un nuevo mundo, sino en lo que van a ser después de ese parto, ¿no? Ese hombre nuevo, esa edad de oro, ese ser humano más colaborativo, más universal. Mira, de pronto hay dos cosas que hemos aprendido todos como humanidad. A pesar que yo siempre digo 7.000 millones de seres humanos, cada uno tocando el violín de su conciencia con una partitura diferente. Y cada uno creando en este minuto distintas escenas, ¿no? Unas de dolor, unos de soledad, unos de abundancia, otros de pobreza, otros, en fin. Hoy, esos 7.000 millones de seres humanos hemos sido expuestos a la misma escena, a la misma situación colectiva, y ahora depende de nosotros pues crear y poner la energía en crear un mundo mejor. Yo espero que dos cosas que yo he aprendido a nivel personal, y una es, estamos todos interconectados. Un chino tose y le da una pulmonía al mundo entero. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que el otro es un legítimo otro yo, y que tenemos que generar inteligencia colectiva, y que tenemos mucho más que ver, que no somos la gota peleando con la ola, sino que somos el corazón colectivo de la humanidad. Y por otra parte también hemos aprendido que la macroeconomía, que el sistema económico actual, sea capitalismo o sea socialismo, ha fracasado, que la macroeconomía es muy débil su cimiento, y que tenemos que construir una especie de microeconomía donde generemos inteligencia emprendedora, donde hoy día más que nunca los ciudadanos nos tenemos que ayudar unos con otros, nos tenemos que organizar y ayudarnos. O sea, ya no es el Estado, ya no es esa, no importa si es de izquierda o de derecha, creo que eso ha quedado atrás, sino que seamos personas ayudando a personas a ayudarse a sí mismas. O sea, ahora nos tenemos que organizar a los jóvenes, organizar a la gente consciente, organizar a la gente buena y crear nuevos sistemas económicos donde la riqueza y el éxito no sean una isla, sino un gran continente que pueda alcanzar
para todos. Y que sea algo normal para todos.
Que pueda alcanzar para todos. Otra, creo que ese es un aprendizaje.
Otra de las frases que Lorena Muñoz Lavín tiene es que todos estamos a la misma distancia de la verdad, de la abundancia y de todo. Pero me gustaría, nos estamos poniendo aquí como muy, muy positivos, lo cual es maravilloso y siempre que estoy con Lorena me ocurre. Pero me gustaría compartirte algo, Lorena, con lo que estabas hablando hace un ratito de la autenticidad, de la honestidad. Y como yo estoy un poco persiguiendo, tengo la suerte de haber estado todo este tiempo y paso parte de la semana en un pueblo rodeado de personas donde estoy pues de alguna manera fuera del sistema, ¿no? Pero cuando vengo aquí a Madrid por trabajo, a grabar y demás, fíjate que ayer reflexionaba sobre la mascarilla como representación de esa máscara y esa estructura tan fuerte que siempre hemos llevado, y como que de alguna manera estamos escondiéndonos detrás de esa máscara, nos estamos incluso, la máscara que ya teníamos tan fuerte, estamos poniendo en otra capa. Por otra parte, he podido observar también, se está creando de alguna manera esa separación, esa crítica, esa agresividad por parte de la otra persona cuando me subo un ascensor y esa persona se va. Uh-huh. Y me deja solo. Están ocurriendo ciertas cosas que me parecen interesantes y sobre todo más me parece interesante que existan estos espacios de reflexión, de compartir, para que reflexionemos y veamos todo esto, de qué es lo que queremos. ¿Queremos una vida donde nos quitemos la máscara? ¿Queremos una vida donde nos acerquemos al otro y vivamos con amor, con cercanía, con las palabras que Lorena hablaba, de ayudándonos los unos a los otros? ¿O queremos una vida separados, tristes y solitarios, en una soledad impuesta y no elegida?
Ay, me encanta, Víctor. Me encantan tus preguntas. Tus preguntas son respuestas también, ¿no? Me gusta eso de que has dicho de la comparación de la máscara externa con la máscara. Sabemos del griego, ¿no?, que la palabra persona implica máscara, ¿no? Entonces hablábamos de... Todos esos son símbolos.
Simbología total.
Todos esos son símbolos, pero fundamentalmente... nadie puede poner una máscara a tu verdadera esencia, ¿no? Lo que yo decía en un comienzo, pueden estar las manos con cuerdas y ser las cuerdas las que sufren. Y ahí me acuerdo de Viktor Frankl con su libro En busca de sentido, que estuvo preso en los campos nazis y perdió a toda su familia, y él pues siempre se mantuvo libre del estímulo. ¿Y qué lo salvaba? Él se refugiaba en ese lienzo en blanco, el futuro, y pensaba, algún día daré una conferencia al mundo contando todo lo que he vivido aquí. Y él decía, cuando hay un sentido en tu vida, nada te distrae.
Totalmente.
Si en algún minuto pues tienes que hacer determinadas cosas que obviamente no atenten contra tus principios, nada te detiene. Es como, estoy tan ocupado que los que creen que no lo pueden lograr no vengan a interrumpirme, porque yo creo que sí se puede lograr. Y el tema de las máscaras también es simbólico, pero también está en la dimensión de la forma. Volvemos a lo mismo. Nadie va a poder poner nunca una máscara en tu conciencia, una máscara en tu manera de ver el mundo. Las máscaras se irán y vendrán. Estoy de acuerdo que es un símbolo. Y creo que el mundo se ha dividido en dos núcleos, ¿no? En los que llevan máscaras y en los que no. Pero creo que ambos núcleos tienen un trabajo que hacer. Los que llevan máscaras, tal vez el trabajo que tienen que hacer es, bueno, pues voy a cuestionarme las cosas un poquito más, no solamente voy a obedecer, sino que también voy a salir un poco del circuito del miedo y voy a hacer las cosas porque desde mis principios, mis valores y mi espada de la lógica cuadran. Y los que no llevan máscaras, pues también tienen su trabajo que hacer, de no hacer una apología a eso. Y como es como cuando te encuentras con, guardando la proporción, ¿no?, con una araña venenosa, y la araña venenosa te critica y tú te empiezas a criticar a la araña venenosa. La naturaleza de la araña venenosa es picar. Y tienes que respetarlo. Entonces, no necesito reivindicar, quítate la máscara, porque si no me vuelvo tan agresivo como tú cuando me quieres imponer la máscara. Simplemente se llama, tú estás en un nivel de conciencia donde la máscara a ti te da seguridad. Yo estoy en otra realidad. Simplemente, pues intentemos como ciudadanos respetarnos mutuamente, porque no, cuando tú pones tu energía en una guerra, en odiar otra posición, te conviertes en aquello que odias. Entonces, por eso yo siempre digo, no hay que cambiar nada, hay que crear nuevas realidades. Cuando yo quiero cambiar una sociedad, una persona, de alguna manera te lo estoy imponiendo y estoy trabajando con tu ego y te defiende. Pero cuando yo te invito a crear una nueva realidad, ven con máscara o sin máscara, pero creemos una nueva realidad, entonces pues todo cambia. Si para una persona, no sé, yo he estado por ejemplo en países musulmanes y para entrar a las mezquitas había que ponerse un pañuelo, tú sabes, Víctor, porque hemos hecho sí, nuestros, hemos ido, ¿cómo se llamaba? Nuestros Shai Estambul.
Istanbul
Shai, nuestro programa que hacíamos en directo desde el Bósforo. Pues uno para entrar a una mezquita te tienes que poner uno de esos pañuelos. Yo no me ponía a hacer una guerra frente a la libertad de Occidente, yo simplemente decía, quiero admirar la arquitectura de esa mezquita, me pongo el pañuelo por ese momento y respeto que cada uno está en un nivel de conciencia diferente. Hay personas que necesitan ponerse la mascarilla, habrá otras que no. Yo no soy el Estado y creo que el Estado nunca tiene que reemplazar a Dios, ¿vale?, o a tu conciencia. Pero sin embargo creo que los que están en el núcleo de que creemos que la máscara no es necesaria, no tenemos que atacar a los que creen que sí lo es, y al revés. O sea, estamos viviendo en un mundo donde tenemos que poner en el circuito todo lo aprendido, y creo que se podría resumir en aceptación, tolerancia y entender que el otro es lo que es, porque no le da para más, porque está en ese curso, en ese nivel.
Y porque es a lo que ha sido condicionado. Mientras te escuchaba hablar ahora, Lorena, de hecho me ha parecido muy curioso porque te escuchaba hablar y me imaginaba lo bello y lindo que podría ser que estuviésemos en un gran plató de televisión, en un gran medio de... Estamos ya en un gran medio de comunicación.
El mejor.
Pero que fuese de esos grandes medios de comunicación que nos estuviese escuchando millones y millones de personas. Por un momento, mientras te escuchaba hablar, decía, qué maravilloso, porque no estamos realmente en contra de nada, totalmente. Estamos compartiendo. Y una vibración y una energía que en este momento creo que haría tanto, tanto bien. Y de alguna manera, mi cuerpo se ha estado emocionando. Me ha parecido súper, súper curioso porque me venían... Son las 12 del mediodía. Pues me venía un poquito, pues todas las personas que viven en la calle, los medios de comunicación, pues todo lo que se comunica, miedo tras miedo tras miedo, y compartir nuevas visiones de la realidad, pues qué maravilloso y qué lindo, ¿no?
Hoy día Mindalia, por ejemplo, que reflexiono sobre lo que dice, no lo pueden ver millones de personas, simplemente porque Mindalia tiene una frecuencia, y esa frecuencia es alta. Entonces, cuando las personas estén preparadas, podrán ver esta frecuencia. Es como la música clásica, ¿no? No todo el mundo. A lo mejor tienes que empezar respetando todas las manifestaciones musicales, ¿no? Tal vez tienes que escuchar Despacito o escuchar reggaetón para un día poder valorar lo que es Mozart. Pues Mindalia es un canal de televisión de los mañanas, que se ha adelantado a esta época, que ha unido el corazón con el intelecto, la ciencia con la espiritualidad. Ahí afuera está todo desunido. La ciencia por una parte, o la pseudociencia, la espiritualidad por otra. En cambio, aquí se ha unido, por los programas que yo siempre he estado mirando, se une los negocios con la humanidad, el corazón con la mente, la espiritualidad con la ciencia, y seguramente Mindalia será el canal de televisión en los futuros, cuando el ser humano ya haya hecho lo que tenía que hacer. Es que la evolución es así, hemos venido a evolucionar y estamos en distintos cursos. Entonces no es que nadie sea más aventajado que nadie, simplemente cada uno, pues el que está estudiando las tablas de multiplicar no puede entender la raíz cuadrada, pero el que entiende la raíz cuadrada no puede meterse en una guerra con el que está aprendiendo a leer. Es simplemente eso, por eso digo que somos astronautas de la verdad, que estamos todos a la misma distancia de la verdad, pero cada uno está habitando en su verdad. Por eso hay personas que vibran viendo películas de violencia y hay otras que vibran viendo cinearte. Y hay otras que les aman, yo por ejemplo me quiero emborrachar de belleza y poesía, y hay otras que se quieren emborrachar con tequila. Pero todo es válido. Yo también en algún minuto el tequila era necesario para conectar con la belleza. O sea, todo es válido y necesitamos a veces ese jarabe de alegría. Se está traficando mucho miedo, o incluso medios que trabajan para la luz, por decir algo, también trafican resignación. Esto ya lo ganamos. La gente buena y consciente liderará este planeta en las mañanas. Tal vez por algunos momentos, cuando se está jugando el partido, pareciera que ya está todo a su favor. ¿Y qué hacen con eso? ¡Wow! Ya no tiene sentido, no voy a seguir luchando. No, sí tenemos que luchar, ser estratégico, organizarnos y poner toda nuestra energía para, de alguna manera, que se conozca la verdad. Pero la verdad también tiene una frecuencia, tiene radioactividad. Y hay personas que la verdad las aturde y dicen, yo no quiero saber nada. Normal, estamos en un momento que está saliendo todo a la luz. Tu padre, tu madre se te caen. La verdad es justo al revés de lo que nos han dicho en los medios de comunicación. Y eso genera un shock de masa que tiene que ser gradual. Pero estamos en ese despertar. O sea, el mundo después del coronavirus no es el mismo. La gente se lo está cuestionando. Los gobiernos están dando examen frente a los universos, porque en virtud de los principios de cada gobierno es lo que hacen con el virus. O sea, el virus es neutral, pero ¿qué hago yo con el virus? Como país, como sociedad, como ser humano, como empresario. Y ahí está, ¿qué hiciste con el virus? ¿Traficaste resignación? O al contrario, dijiste, este virus nos va a llevar a un mundo mejor. No importa quién lo hizo, lo importante es qué voy a hacer yo en mi vida personal frente a esto. Entonces yo quiero animar desde este canal para que la gente buena y consciente esté optimista frente al futuro. Y ya sé que lo escuchamos todos los días y no significa que no estemos atentos. Sé que hay una tecnología que nos puede amenazar. Sé que también hay ciertos poderes que quieren seguir liderando. Pero todo está saliendo a la luz y poco a poco llegará el hombre nuevo. Y estoy segura que habrá un periodo de oscuridad,
adaptación.
Pero ya sabemos, todos los grandes místicos, todos los grandes alquimistas, todos los grandes científicos, los grandes artistas, hemos pasado la noche oscura, todos los seres humanos. Y la noche oscura, que es la que estamos viviendo ahora, es cuando no se diferencia entre un cordero y un lobo, que es lo que está pasando ahora. Porque no sé si os dais cuenta, pero la verdad, todos los días se sienta junto a la mentira. Y están, ambas son súper atractivas. Y tú dices, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira? Ahí está el aprendizaje. Y la verdad en los grandes medios te seduce y te dice, yo soy la verdad y la mentira. Y de pronto la verdad, verdadera por decir algo, está como estuvo Cristo en un pesebre. En los lugares más increíbles aparece, y si tú estás preparado la puedes reconocer por resonancia. Entonces yo creo que son tiempos extraordinarios, Víctor. Yo creo que nos esperan de verdad grandes cosas en el futuro, pero estamos en medio de la noche oscura. Y no sé si alguno habrá pasado una noche oscura personal, como un periodo de depresión o de ansiedad. Yo experimenté esa noche oscura en algún momento y os prometo que justo en el momento más oscuro, al lado izquierdo había un manzano y después de eso había una puerta que decía salida. Las noches oscuras tienen puertas de salida. Y eso es lo que tenemos que decir. Hay puertas de salida y poner nuestra energía en eso. Y yo, ya sabéis, Víctor, que somos amigos, yo amo la poesía, y dije, un día las pestañas de la alegría rozaron mi cara. Ya había quedado atrás. Y un día las pestañas de la alegría volverán a la humanidad y 7.000 millones de seres humanos, pues seguramente ya no seremos los mismos, como dice la canción, y ya habremos construido sistemas económicos más igualitarios, colaborativos, justos. Habremos construido también una relación con la naturaleza más empática, y estamos poniendo las semillas para una civilización empática, no me cabe duda. Y ya ganamos la partida, no lo dudéis nunca.
Lorena Muñoz Gavín, que todos los seres humanos puedan, a ver cómo fue que lo dijiste, que todos los seres humanos puedan rozar las pestañas de la alegría, de la paz y del amor. siempre es una maravilla tenerla cerca y contagiarse de esa positividad y esa alegría. Lorena Muñoz Lavín, vamos a tenerla más por aquí, vamos a seguir compartiendo y seguimos adelante, juntos.
Y viva la vida.
Viva la vida. Que sean felices. Hasta pronto.